Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE el espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, David Peñarrubia en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 21 de julio del 2023. Faltan poco más de 10 días para que dé comienzo el evento de este verano que a más jóvenes va a reunir. Este no es otro que la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Ya son 313.000 los peregrinos de 151 países que han completado su inscripción. España es el país con más peregrinos inscritos, 58.531, seguido por Italia, Francia y Portugal. Son jóvenes, con ganas de encontrarse con otros jóvenes unidos al Papa Francisco. Albacete estará muy bien representada en esta jornada y de cómo se está preparando la expedición albaceteña hablaremos en nuestro programa de hoy. Eso será dentro de unos minutos, pero antes y como siempre, vamos en primer lugar con la actualidad. Actualidad que pasa por la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que se celebra este domingo 23 de julio. El Papa Francisco la propone este año con el lema «Su misericordia se extiende de generación en generación», que unido a la Jornada Mundial de la Juventud quiere expresar la transmisión de la fe de mayores a jóvenes. El delegado de familia en Albacete es Juan Iniesta.
En el domingo más próximo a la fiesta litúrgica de los santos Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María y por tanto los abuelos de Jesús, venimos compartiendo la iniciativa del Papa Francisco, que desde hace 3 años nos invita a poner en el centro de nuestra celebración a los que, por otro lado, son el núcleo esencial en nuestras comunidades cristianas, en número y en responsabilidades, los abuelos y las personas mayores. Su misericordia se extiende de generación en generación. Con estas palabras del canto del Magnificat, lema de la jornada para este año, reconocemos en los abuelos a aquellos transmisores, porque son testigos creíbles de la misericordia, como una categoría fundamental en Dios y de su capacidad para crear comunión entre generaciones, y allí donde su experiencia de fe y de vida nos hablan de crecimiento, no solo en años, sino sobre todo en gracia ante Dios y los hombres. Felicidades a nuestros mayores, felicidades a los abuelos, y muchas gracias por sus lecciones de vida y de misericordia.
Y continuamos con la fiesta de los abuelos, en este caso con la abuela Santana, porque la parroquia de Santana celebrará un triduo en su honor los días 23, 24 y 25 y el jueves 26, día de la fiesta de Santana, Eucaristía y procesión. Naín es el párroco.
Se acercan las fiestas de nuestra patrona y para celebrarlo vamos a realizar un triduo en el que hablaré sobre Santa Ana, modelo para la juventud, Santa Ana, señora de los humildes y abandonados, y Santa Ana, señora y abuela de la iglesia peregrina. Serán los días 23, 24 y 25 de julio. El día 26, día de San Joaquín y Santa Ana, tendremos nuestra fiesta grande con la celebración de la Eucaristía a las 11 de la mañana y después la procesión hasta la ermita.
Y el verano es tiempo de convivencias y campamentos. Uno de los que se está celebrando estos días está teniendo lugar en la colonia Albergue del Saúco, en el que participan niños y jóvenes de la parroquia de San Blas de Villarrobledo. Hasta el Saúco nos marchamos para hablar con Alejandro Marquina, que está viviendo su primer campamento como sacerdote. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Alejandro, un campamento, el de San Blas en el Saúco, que no puede faltar cada verano.
Todos los veranos lo hacemos y cada verano y cada campamento es distinto y con muchas ganas de que celebrar este y el próximo.
Y cuéntanos, Alejandro, ¿qué estáis haciendo en estos momentos?
Pues mira, si quieres, estoy acompañado por dos de los chavales que te cuenten ellos lo que acabamos de hacer y qué es lo que estamos haciendo ahora. Son Bruno y Rubén.
Bueno, pues pásame.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien.
¿Qué estáis haciendo ahora mismo en el Saúco?
Acabamos de subir de la piscina.
Uh-huh. ¿Y qué más actividades?
Por la mañana hemos hecho como unos minijuegos olímpicos en la que por grupos nos hemos tenido que poner una camiseta de cada color y pues hemos ido haciendo diferentes actividades.
Y de todas las actividades que hacéis, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
Pues a mí la que más me ha gustado ha sido el tiro con arco.
¿Ha ganado tu equipo?
Nosotros hemos quedado los segundos.
Bueno, bueno.
Sí, ha habido algunas trampas por ahí, pero todo bien.
¿Y qué tenéis previsto, programado para esta tarde?
Bueno, pues esta tarde haremos unos cuantos talleres para que se lleven algún recuerdo hecho por ellos mismos, por sus propias manos desde aquí. Y luego tendremos lo que llamamos el tiempo de paz, que es un momento en el que nos encontramos, reflexionamos, hablamos del Señor y pasamos tiempo juntos. Uh-huh. Y por supuesto vamos a merendar.
Muy bien, claro que sí. Y Alejandro, ¿cuál está siendo este año el hilo conductor del campamento?
Pues que te lo digan ellos si quieren.
Claro, claro.
Pues estamos, creo que viajando en el tiempo, ¿verdad? Cada día, claro. Cada día por dónde pasáis.
Pues pasamos por una máquina del tiempo.
Y hoy estamos en la antigua Grecia.
Sí. En el año 170 antes de Cristo.
Uh-huh. Iréis avanzando en el tiempo y el campamento que finaliza este domingo, ¿verdad, Alejandro?
Eso es, este domingo terminará con la celebración de la Eucaristía con todos los padres y una comida que compartiremos juntos. Uh-huh.
Pues que termine muy bien este campamento. ¿Cuántos jóvenes estáis participando?
Estamos 120.
Pues que termine todo muy bien, Alejandro, y un saludo para todos los que estáis participando.
Muchas gracias y un saludo de Alejandro, de Bruno y de Rubén. Hasta luego, Antonio.
Adiós.
Adiós.
Y a esta hora damos un vistazo a la Iglesia Universal, vemos las claves de la información y de la actualidad, nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como reflexión postelectoral y como parte del merecido descanso estival, sería conveniente que cada uno pudiera encontrar un momento de paz y también de contemplación. No tiene por qué ser en un monasterio, aunque eso siempre ayuda. Puede ser también en el campo, ante la naturaleza, o compartiendo el tiempo y el rostro de los seres queridos. En cualquier caso, no debería faltar tiempo para una lectura más sosegada de la palabra de Dios, para la escucha de testigos que existen y tiempo para proyectarnos hacia el futuro o la imagen deseada del creyente que cada uno queremos llegar a ser, del seguidor de Jesús que cada uno aspira a conseguir. De esta manera, el descanso y las vacaciones se convierten también, para quienes pueden disfrutarlas, de una oportunidad de crecimiento espiritual que a buen seguro también alimentará el compromiso ético y la participación comunitaria. Buenas tardes y buen verano a todos.
Y es el momento de irnos hasta las redes sociales. Ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en Facebook, en Twitter y también en Instagram buscando el perfil Diócesis de Albacete. Unas redes que van mostrando cada día toda la actualidad, lo que ocurre en nuestra diócesis. Abrimos ahora el Twitter, donde tenemos el tuit preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
7 euros. Es lo que recibe un trabajador inmigrante por recoger un palet de cebolla en torno a 900 kilos. Un trabajo durísimo, realizado a mano y bajo un sol infernal. El verano es tiempo de vacaciones y descanso, pero también tiempo de trabajo intenso de miles de trabajadores inmigrantes, muchos de ellos ilegales, que se desplacen a nuestros pueblos y a las afueras de nuestra ciudad, viviendo en condiciones muy difíciles, aunque son esenciales para nuestra agricultura.
En el Rincón de Cáritas seguimos conociendo diferentes programas. Hoy nos acercamos hasta el de infancia, adolescencia y familia. Y lo hacemos con Rubén Martínez, que es el coordinador de este programa. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén, un programa, el de infancia, adolescencia y familia, que en verano, si cabe, está más activo que durante el curso.
Bueno, la verdad es que no paramos a lo largo del curso y, como bien dices, en verano seguimos con nuestras actividades acompañando a la infancia y a la adolescencia. En esta ocasión, bueno, pues a través de un campamento de verano que ya se ha realizado en el Saúco. Y recientemente hemos comenzado con la escuela de verano, que se va a hacer en una parcela de la que dispone Caritas.
¿Y qué se pretende con todas estas actividades de verano, Rubén?
Bueno, pues en estas actividades de verano lo que pretendemos es trabajar aquellos objetivos que no nos resultan tan fácil trabajar durante el año, como son los de convivencia, la alimentación, la higiene, porque tanto el campamento como la escuela de verano se hacen en un espacio al aire libre, en los que hay muchos momentos de convivencia y concretamente en los que podemos trabajar estos ámbitos, ¿no? El de la higiene, el de la alimentación y, por supuesto, el ámbito relacional con tanto los educadores con los niños como los niños entre ellos mismos, entre iguales, ¿verdad?
Y Rubén, ¿a cuántos niños atiende este programa de Cáritas durante el curso y ahora en verano?
Bueno, pues este programa es diocesano, está presente en Albacete, en Nellín y en Caudete. En Albacete nos centramos en tres barrios que se configuran en tres proyectos: Cubas, Carretas y Hermano Falcó. Y en cada uno de estos proyectos se atienden alrededor de 40 niños. Te decía también que tenemos proyectos en Nellín, concretamente en dos barrios, y en Caudete también en otros dos. Y bueno, pues el número más o menos es el mismo, ¿no? De 40 menores de edad por proyecto y sus familias.
Y Rubén, ¿todo esto ya lo estáis enfocando o lo estáis englobando dentro de esa Ley Integral de Protección de Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia?
Sí, la considerada LOPIVI. Esta ley nace en 2021 y la verdad es que es un respaldo muy importante a nivel legal, a nivel de protección de los menores de edad. Nosotros tenemos una mirada de derechos, trabajamos por los derechos de la infancia y es una ley que respalda a los niños y a las niñas para notificar, para comunicar aquellas situaciones de violencia, de vulneración de derechos, y nos permite a los agentes sociales comunicarlas. En esta ley dicen claramente que todas las personas, los ciudadanos, no solo los agentes que trabajamos directamente con niños, cuando somos testigos o presenciamos una situación de violencia, una situación de vulneración de derechos en la infancia, tenemos la obligación no solo moral, sino legal de comunicarlo a las autoridades pertinentes, pues para que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Entonces es responsabilidad de todos el acabar con la violencia infantil, con la violencia en la adolescencia, en la juventud. Y bueno, este es un marco legal que nos va a ayudar mucho y desde Caritas Diocesana, también desde Caritas Española, ya estamos trabajando para hacer un protocolo que nos permita hacer funcional esta ley.
Pues Rubén Martínez, coordinador del programa de Infancia, Adolescencia y Juventud, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y acercarnos hasta este programa.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Como te venimos contando, del 1 al 6 de agosto se celebrará en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud. Para adentrarnos en esta jornada nos acompaña el delegado de Jóvenes en Albacete, que no es otro que nuestro compañero José Joaquín Tárraga. José Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, qué bien te veo.
¿Y tú qué? ¿Cómo llevas este verano?
Pues lo llevo muy ajetreado, preparando esta JMJ que ya estamos dispuestos, casi ya marchando hacia Portugal.
Y también están con nosotros Remedios Ejidos, de la Delegación de Juventud de Albacete. Muy buenas tardes, Reme.
Buenas tardes a todos.
Y Alberto López, de la Parroquia de San Pablo. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Joaquín, empezamos contigo. La JMJ es siempre un momento muy esperado y deseado por los jóvenes.
Mucho tiempo ha pasado desde la última JMJ. El Papa nos espera, ha pasado la pandemia, han pasado muchas cosas. Y es el momento, ya estamos en la cuenta atrás, parece mentira. Y ya está casi todo preparado para recibir a los miles de jóvenes que se van a acercar a Lisboa. una ciudad, una capital de país que va a recibir pues a cientos de jóvenes. No estamos hablando de Lisboa, que tiene unos 500.000 habitantes, creo. Uh-huh. Y vamos, eso se va a multiplicar, ¿eh? Y lo están haciendo todo lo posible para acoger a los cientos de jóvenes, y vamos con muchísima ilusión, vamos con la maleta preparada y a vivir una gran experiencia.
Y José Joaquín, ¿cómo se está preparando desde la Delegación de Jóvenes de Albacete? ¿Cuántos albaceteños van a ir a Lisboa?
Hablamos de unos 400 albaceteños en diferentes grupos, congregaciones religiosas, con la Delegación de Jóvenes del Obispado. Van 150, tres autobuses, y lo hemos preparado desde hace un año. Estamos ya lanzando esa inscripción. Se han hecho encuentros, se han hecho también unas catequesis para poder preparar en los grupos, y también pues los encuentros diocesanos que hemos tenido a lo largo de este curso han ido preparando el corazón, caldeando pues este encuentro con el Papa, con los jóvenes, con Cristo en Lisboa, que van a ser días intensos.
Y José Joaquín, ¿qué se hace para que nuestros oyentes se puedan imaginar cómo es un día a día en una Jornada Mundial de la Juventud?
Pues una JMJ es una Jornada Mundial de la Juventud, como decimos, donde va gente de todos los países, donde se comparte, donde se convive. Ahí el Papa llegará el jueves, de jueves a domingo. Estamos hablando de la última etapa ya de la JMJ. Finaliza el 6 de agosto, comienza oficialmente el 1 de agosto, pero anteriormente a eso pues tenemos días en la diócesis, donde un grupo también de albaceteños pues se va a ir a alguna diócesis de Portugal. Nosotros vamos a la diócesis de Évora y allí vamos a compartir con los jóvenes portugueses pues la vivencia de la fe. Vamos a compartir con ellos, vamos a estar con la gente en sus parroquias, vamos a disfrutar de las actividades que nos han preparado, y eso será a partir del día 26 de julio hasta el próximo martes, hasta el día 31, que viajamos hacia Lisboa, donde será el encuentro de españoles, donde 35.000 españoles se van a reunir en los jardines del Casino de Estoril para iniciar ya esa JMJ. Actividades, pues todo lo que nos han preparado, festivales, encuentros, celebraciones, catequesis, eucaristía, un poco de todo.
Reme, no es tu primera JMJ, ¿verdad?
No, he tenido la suerte de participar, esta ya sería la tercera. Estuve en el 2011 en Madrid, y cómo olvidar aquella tormenta con Benedicto XVI, que el propio Papa nos decía, hemos vivido una aventura juntos, y luego en el 2016 nos fuimos ahí un grupete hasta Cracovia, que, bueno, la viví contigo, Antonio, y pues fue una experiencia de acogida brutal, ¿no? Una familia lo dio todo con nosotros, y fue sentir la misericordia y el amor del Padre desde esa locura de que te haces un miembro más, ¿no? Y seguimos en contacto con ellos, y es una experiencia pues increíble.
¿Qué te hace volver este año?
Pues mira, me hace volver, porque yo ya no soy joven, ya me estoy haciendo mayor, me hace volver el acompañar a otros jóvenes para que no se pierdan esta experiencia. Me hace volver la alegría que vives allí, que a pesar de las penurias, porque nos vamos a vivir y a dormir al suelo, pues es una experiencia de encuentro, de poder preguntar, de poder caminar con el joven, que él también te pueda cuestionar determinadas cosas que a lo mejor en el día a día pues o no lo ve o no se atreve a preguntar. Es un momento fuerte vocacional, y luego también es la experiencia de ver allí a miles de jóvenes y ver el Espíritu Santo cómo está soplando, y conocer diferentes carismas, diferentes congregaciones. Bueno, es una experiencia de la Iglesia Universal brutal.
Y Alberto, va a ser tu primera experiencia, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te ha llevado a apuntarte a esta Jornada Mundial de la Juventud por primera vez?
Bueno, pues la verdad es que a mí me mueve mucho conocer cosas nuevas, muchas experiencias, ¿no? Y tengo bastante ilusión con lo que es conocer allí lo que es el lugar, la las experiencias que vamos a tener.
Eres de, hemos dicho que eres de la parroquia de San Pablo. ¿Cuántos jóvenes vais de la parroquia de San Pablo?
Pues vamos unos 25 o 30 jóvenes de la parroquia de San Pablo. Y pues nada, vamos todos con muchísima ilusión a ver qué se nos presenta por allí.
Bueno, seguro que, como nos decía Reme, todo en plan alegre y festivo. Reme, antes de ir, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿verdad? Un rito de envío aquí en Albacete y una tarea que os ha puesto el Papa a los jóvenes que vais a participar en la JMJ.
Claro, la JMJ no es solamente estos días que vamos a vivir allí. Llevamos pues un montón de meses preparándolo, con unas catequesis previas, con unas fichas, y también tenemos esos momentos que nos está invitando el Papa a que se conviertan en servicio. El lema de este año es que María se levantó y se puso en camino, la Virgen de la Visitación que se fue a servir a su prima, ¿no? Pues el Papa nos invita a eso, al servicio, a ponernos en pie, e incluso pues nos decía, ¿por qué no ir a visitar a los ancianos, a las personas que están sufriendo, antes de venirte a darlo todo en el Festival de la Juventud, ¿no? Y bueno, y claro, y allí nos vamos convocados por Cristo. No es ni siquiera el Papa el que nos convoca. Entonces vamos a sentirnos enviados, vamos a sentirnos también representados, vamos a ser representantes de nuestra diócesis. Así que para ello vamos a tener un encuentro, una celebración de la Eucaristía en la Parroquia de las Angustias. ¿A qué hora, José Juan?
A las 8 de la tarde de este lunes. Allí estamos convocados todos los jóvenes de Albacete a ser enviados por nuestro obispo, don Ángel. Y al día siguiente marchamos ya a las 9:30 de la mañana desde el seminario hacia Fátima. Será nuestra primera parada en el santuario de Fátima y ya nos iremos a Elvas, a esa población de la diócesis de Évora, donde vamos a disfrutar con los jóvenes portugueses.
José Joaquín, todo preparado, simplemente pues ya marchar para Lisboa es lo que queda, con la mochila bien cargada de ilusión, fe.
Sí, la mochila tiene que ir bien cargada porque son muchísimos días. Estamos hablando de 12 días de donde los jóvenes, los primeros que marchan con los días en la diócesis, van a vivir. Va a ser una experiencia también muy fuerte. Estamos hablando de que no es cómodo pues vivir así un viaje. Y lo que más me ha gustado es lo que ha dicho Alberto, ¿no? Llenos de ilusión, que ahí no falta en esa mochila. Alberto ya seguro que lo ha metido, ¿verdad?
Sí, sí. Lo primero que metí fue la ilusión, porque, bueno, si no vas con ilusión, no vas a ningún lado, yo creo.
Pues estos son los jóvenes que van a estar en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco del 1 al 6 de agosto y que previamente van a participar también en esa actividad tan bonita de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como son los días en la diócesis. En concreto, Évora será quien acoja a los albaceteños. Pues José Joaquín, Reme, Alberto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que tengáis una muy buena JMJ.
Muchas gracias y que Albacete rece por nosotros, nos tenga en cuenta.
Estaremos en contacto. Es el momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes. Última semana de julio con los santos de este verano: Santa Eufrasia, el gran Santiago Apóstol, San Joaquín y Santa Ana, San Pantaleón, San Prócoro y Nicanor y Santa Marta. Nos quedamos con San Germán a finales de julio. Vivió allá por el siglo IV, fue una especie de gobernador de su ciudad, muy aficionado a la caza, y que tenía por costumbre colgar en el árbol de la plaza las cabezas de las piezas que capturaba. El obispo de la ciudad, San Amador, mandó cortar el árbol y Germán lo amenazó de muerte. Pero sorprendentemente el obispo Amador tuvo una visión en la que vio que Germán había de ser el futuro obispo de la ciudad, y así fue. Y Germán cambió de actitud, pasando a la historia como un hombre piadoso. Es curioso el itinerario de San Germán, de hombre con poder a persona con autoridad. Dicen que el poder es la posibilidad de hacer daño. Quizá esta afirmación tenga algo de verdad, pero Dios quiera que con el tiempo todos tengamos más que poder, solo autoridad, esa de la que decía Plutarco que era la corona de la vejez. Buena y santa semana.
Pues nos marchamos. Ya saben que el rito de envío de la Jornada Mundial de la Juventud es el lunes a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Adiós.